COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buen día. Bayona, la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, la factoría de Citroën aquí en Vigo, que ha parado sus líneas de producción durante un minuto, incluso trabajadores que, secundando la iniciativa de Comisiones Obreras y UGT, se han convertido en los distintos escenarios que hoy se recordaba, en los que se recordaba a las víctimas que se han cobrado los atentados terroristas de París el pasado viernes. Minutos de silencio, días de luto oficial y banderas a media hasta en la mayor parte de los organismos públicos que se guardan en Vigo y en su área de influencia. En ella también se toman algunas medidas oportunas para garantizar la seguridad de los ciudadanos tras los atentados. La frontera con Tui también elevará el control, según explicaba esta mañana el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello.
En los puentes internacionales de Tui, fundamentalmente, siempre cuando hay cualquier problema y conflicto, siempre hay un refuerzo en los puentes internacionales. En la orilla, ¿no? Nosotros somos límite con Portugal. Y esas fronteras, normalmente, que son las fronteras que están hoy libres de controles de mercancías, de personas y de capitales, es lo que tenemos que luchar para que eso se respete.
También en la Diputación Provincial de Pontevedra se ha guardado hoy un minuto de silencio donde su máxima responsable, la presidenta Carmela Silva, destacaba que la libertad, la democracia, los valores y principios de los derechos humanos harán, decía, que ganemos a los terroristas. La crónica de sucesos en portada también de Cariz Bien Diferente nos deja la detención de un joven de 23 años de Pazos de Borbén como supuesto autor de los delitos de corrupción de menores e inducción a la prostitución. La denuncia la interpuso la familia de una chica de 16 años ante la Guardia Civil, a la que el detenido, sabiendo que tenía problemas económicos esta niña, ofreció 700 euros a cambio de favores sexuales. Una vez logrado su objetivo, no abonó la cantidad a la chica. Aficionado a eventos de tuning y con posibles, aprovechaba esta situación para conocer a menores de entre 14 y 16 años que seguían este tipo de actos y engatusarlas haciéndoles proposiciones a cambio de dinero y regalos, algo que también llegó a lograr con otra menor de 15 años a la que sufragó su fiesta de cumpleaños y ropa a cambio de relaciones sexuales. Como decíamos, afortunadamente ha sido detenido por la Guardia Civil. Cambiamos de asuntos. 3 semanas lleva ya Bouzas sin celebrar el domingo su mercadillo tradicional, el mercadillo de Bouzas, una zona en la que los comerciantes, que no participan en esa feria, según su presidenta, están notando la ausencia de los puestos durante las jornadas del domingo.
La afecta muchísimo porque además los establecimientos, la gran mayoría, en el domingo es donde ellos pues, se benefician un poco más para después pasar la semana más o menos, pero es que el domingo ellos lo notan muchísimo, es el 50% de todo para ellos. Los bares, las confiterías, todo lo notan muchísimo, pero cuando las cosas, si uno no manda en eso, no puede tampoco hacer nada, hay que ir con tranquilidad y a ver si es.
El 50% de sus ingresos semanales los recaudan precisamente en los domingos, lamenta la presidenta de los comerciantes, que se haya llegado a este punto y entiende que el problema se va a solucionar en breve, aunque recuerda que esa solución, que esa salida pasa porque se haga cumplir la ley, algo que ya reivindicaban hace un año.
Hay muchísima gente ahí que no está declarada para nada y lo primero que hay que hacer es identificar a la gente y que estén declarados como está todo el mundo, nada más, ellos no son ni más ni menos y así se acababan todos los problemas, lo que no es normal que un personaje como es este señor que domine a todos y que los tenga a todos como los tiene, porque encima le cobra lo que a él le da la gana, cada ayuntamiento que se haga cargo, eso ya hace más de un año que lo hemos comentado nosotros.
Tiempo ya para el tiempo. Se marcha el veraniño de San Martín, al menos eso nos dicen las predicciones meteorológicas. Las nubes se anunciaban a principio de la mañana que iba a ser una jornada bastante gris, pero no va a ser así, al menos ahora luce algo el sol y nos dicen desde Meteo Galicia, lo dice Juan Taboada, que las lluvias a lo mejor aún tardan unos días.
Una situación intermedia en la que el anticiclón se ha movido un poquito hacia el sur y ha abierto la puerta para que lleguen las influencias de las borrascas atlánticas, pero que llegan en el límite de su red de acción. Así que en general el pronóstico nos habla en la tarde de hoy de cielos parcialmente nublados, con nubes bajas que en principio no deberían de dejar ninguna lluvia, así que todavía seguirá el tiempo seco y las temperaturas suaves. Nos despertábamos hoy con una mínima de 13 grados y esperamos una máxima en torno a los 18.
Ahora, la temperatura que ronda esa máxima en este momento, suenan ya las bocinas. A esta hora nos dicen desde la sala de control de tráfico que es más problemática la circulación en el punto habitual a estas horas, Arquitecto Palacios y Castrelo. Son las 2:24 de la tarde. Juan Carlos Figueral está en la dirección técnica del programa. Soy María Jesús Ajeva y escuchas Mediodía Informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos a la crónica de nuestro ayuntamiento, el de Vigo. Críticas de nuevo respecto a la gestión de las ayudas municipales, las conocidas como ayudas de emergencia o cheque social. La crítica viene por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, que lamenta el retraso que están acumulando estos cheques sociales. Nos lo cuenta María Emil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Jesús. La concejala del Grupo Municipal Popular, Elena González, reclama la entrega del cheque social tras más de 2 meses de retraso. Esta ayuda supondría unos 700 euros de media para cada una de las familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social y, según la concejala, hay unas 9.000 personas esperándola. Además, según Elena González, algunas de estas personas tienen que desplazarse por las noches hasta el albergue de Teis y volver al centro por la mañana para comer en la cocina económica. Y entre ellos, señala, hay gente que no puede ni caminar. Por eso, pide que se facilite un abono de autobús que les permita viajar 4 veces al día de forma gratuita.
Yo creo que es que por sus huevos este señor no va a pagar un cheque social hasta que ahí le vaya bien. Y por lo mismo, vaya a deixaros sin teito, que vayan, que volvan desde los misioneros de Teis estropeando totalmente sus pies y con unas feridas que se cuadran un día que debes que ver.
El gobierno local achacaba este incumplimiento de los plazos en la entrega del bono social a una falta de personal en la Concejalía de Política Social. Elena González destaca la falta de interés del alcalde y la concejala porque, según dice, Abel Caballero podría, por ejemplo, reubicar personal del concello.
Retrasos en la gestión municipal de estas ayudas que repercuten directamente en la tramitación de las subvenciones o ayudas del RISGA, las que dependen de la Xunta de Galicia. Lo recordaba aquí esta mañana el delegado del gobierno gallego en Vigo, Ignacio López Chávez.
La Xunta tenemos un plazo de 1 mes. Desde que nos llega el expediente del ayuntamiento. Lo estamos cumpliendo. En 1 mes, desde que llega el ayuntamiento, se otorga el RISGA. Pero el problema es que llega a la Xunta, llega, en vez de que con 1 mes, llega con 4, 5 y 6 meses.
No ha querido hoy concretar, nos explicaba también el señor López Chávez, que se han ya tramitado 2.400 ayudas del RISGA aquí en la ciudad. No ha querido concretar, Abel Caballero, fechas para la concesión de estas ayudas sociales de cheque de emergencia. Dice que ascienden a 1.828 familias las que las van a recibir y se han superado ya, eso sí, lo ha explicado, los trámites técnicos. Queda la recta final.
Tiene que pasar por intervención, por junta de gobierno, pero ya es una parte también de la rutina. Saben ustedes que tramitamos 3.000 ayudas. Y hubo que analizar una a una, en detalle, haciendo la valoración para poder ser asignada. Es un trabajo ímprobo. Bueno, pues hoy se acaba la tramitación técnica, ya pasa a intervención y a junta de gobierno y, por tanto, de forma inmediata se van a repartir.
De forma inmediata, no ha querido concretar más. Y el aspecto social, las partidas centradas en las personas y sus necesidades también van a ocupar una buena parte de los presupuestos de Bayona para el próximo año, cuyo gobierno local confía poder aprobar antes de que termine este 2015, en el mes de diciembre. Así lo anunciaba Ángel Rodal, el alcalde de la villa, desde hace 3 semanas.
Seguimos una línea que hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo que iremos también, es un presupuesto que va a ser bastante más social, o intentaremos que sea lo más social posible dentro de los momentos que vivimos, y sobre todo también acercar bastante a nuestro municipio, Bayona, a lo que son a las parroquias y viceversa, a las parroquias, o sea, de rural a Bayona. Pretendemos en este nuevo presupuesto y en este mandato, lo que queda de legislatura, pues sí trabajar bastante más con acercar a las parroquias.
Y Moaña ha sido el municipio donde hoy el director general de Administraciones Local, Alberto Pazos, se ha reunido con su alcaldesa, Leticia Santos, y con los grupos de la oposición para seguir abordando el documento para poner en marcha la ley del área metropolitana que en su momento ha defendido Abel Caballero y presentado una vez que ha sido elegido en esta última legislatura. En la audiencia provincial, en la sección quinta, se iniciaba hoy la vista contra los 18 imputados tras la captura del Riptide en el 2013 con 300 kilos de cocaína a bordo. 2 años después se inicia este juicio que durará hasta el próximo miércoles. Recordamos el sonido de la llegada de este buque con la carga a bordo aquí a nuestra ciudad.
Son 3 grupos, el de Venezuela, el que organiza el transporte y el grupo que va a materializar el transporte. 3 grupos definidos, los 3 completamente desarticulados y sobre todo y especialmente en este tipo de operaciones que se han conseguido con el juez y el fiscal muchas órdenes de ingreso en prisión, que a fin de cuentas es lo más importante, aparte de intervenir la droga, por supuesto, el conseguir los ingresos en prisión y posteriormente las condenas.
Que se fijarán a partir de ahora. Santi Peón, ¿Qué nos cuentas? ¿Se prepara ya el derbi?
Sí, exactamente. Esta misma tarde, a partir de las 4:30, va a comenzar a trabajar el Real Club Celta después de 3 días de descanso concedidos por Eduardo Berizzo. Hoy en Amadroa el equipo empieza a preparar un oso derbi. Recuerdo el sábado a las 15:00 de la noche en Riazor, Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo. Lo va a hacer sin 5 internacionales y pendientes de la llegada de Levi Madinda, que lo iba a hacer en principio vía París, dependiendo de cómo estuviese el acceso en los aeropuertos. Pendientes también de Nolito. Juega España mañana en Bruselas en medio de importantes medidas de seguridad.
Nos vamos.